Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
El morenito cantante.
El morenito cantante, vale. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya?
Bueno, hace 2 años me saqué el capitán de barco, era una obsesión que tenía, porque yo nací en Málaga, frente al mar, y obviamente es algo que me devuelve la energía cuando estoy lejos de ella y vuelvo a casa. Es como que siento que soy de donde esté el mar, ¿no? Y cuando estoy lejos del Mediterráneo me siento como extraño, como hostil, no sé.
Bueno, vamos a ir recorriendo desde la orilla hasta llegar al faro, que es porque estáis aquí, porque estás aquí. Entonces yo querría que arrancáramos con tu abuelo Cayetano. ¿Qué más es tu abuelo Cayetano?
Mi abuelo Cayetano, bueno, lo llamamos Gaetan, que es en francés Cayetano, ¿no? Mi abuelo era una de las personas más importantes de nuestras vidas y a día de hoy, antes de salir a hacer cualquier cosa, una entrevista, un concierto, lo que sea, siempre miro hacia arriba y pienso en él. Pienso en qué pensaría él si me viera ahora, qué pensaría, qué opinaría, estaría de acuerdo, qué opinaría de los avances en ciencia, en política, qué pensaría en... No sé qué pensaría sobre mi profesión, ¿no? Es como... está siempre presente en todas las decisiones que tomo y en las que no tomo.
¿Por qué?
Pues porque yo creo que fue de las personas más... más importantes en cuanto a apoyo familiar. Siempre ha sido... Es el padre de mi madre y no sé, siempre se ha ocupado de nosotros como padre también, ¿no? Ha sido la figura... del saber en mi casa, él se leía las enciclopedias, se pasaba el día leyendo enciclopedias, jugando al ajedrez, investigando cómo curar, cómo crear, cómo era brutal, estar a su lado era una fuente de sabiduría constante y a la vez era muy, muy cariñoso también y yo he visto con mi hermano, por ejemplo, y conmigo cómo se entregaba y de hecho una de sus últimas frases antes de morir, que fue muy triste, como obviamente cualquier despedida, pero le dijo a mi madre, lo que más rabia me da del cáncer es que me voy a perder cómo va a crecer tu niño. Entonces claro, eso sí que se me quedó grabado y supongo que por eso siempre pienso en, ostras, ¿qué pensaría si me viera en esta entrevista o si viera las cosas que han pasado, ¿no? Y siempre era como un señor muy... muy presente, estaba presente, ¿sabes? Y hoy en día eso se echa de menos en general, lo veo en las familias, estamos obsesionados con los teléfonos, la rapidez y hay muy poca presencia.
Vale, entonces ahora vamos a poner a ese niño delante de la tele, bien pequeño, ¿eh? Imitando esto.
Michael Jackson. Pues imagínate un chaval rubio, casi blanco, con muchos rizos, imitando a Michael Jackson, con un traje que me había hecho mi madre, con las hebillas, ¿no? El traje de Bat de Michael Jackson, lo hizo mi madre, con cuero, en fin, es que además recuerdo
hasta... Pero te lo hizo para un disfraz, o sea, ¿por qué te hizo el traje de Michael Jackson?
Porque yo era muy fan de Michael Jackson, y yo me encantaba Michael Jackson, porque a mi hermano le gustaba Michael Jackson, porque sí, bueno, en mi casa se escuchaba, claro.
Un genio, vamos.
Claro, entonces, recuerdo hasta el fíjate de las veces que me tuvo que poner ese pantalón, hecho en casa, que recuerdo hasta la sensación de ponérmelo de lo áspero del pantalón, porque era como de cuero malillo del metro, con las hebillas puestas así, con las puntas hacia adentro, que me rajaba cada vez que me lo ponía, pero no sé, lo imitaba, hacía la vueltecita, hacía el moonwalk, que hacía mi máquina, pero imagínate un crío rubio haciendo eso.
¿Cuántos años
pues
era muy pequeño?
De 2-3 años. 2-3 años. De hecho, en los conciertos hay una parte en el concierto donde lo emito y la gente se parte, claro, porque es como un poco surrealista, ¿no? Who's back?
A Hay un vestido que marca un poco tu trayectoria, del que has hablado muy poco, pero que tiene que ver con el principio de todo. Es un vestido malva que lleva a tu madre cuando va a cenar con tu padre una noche.
Sí, sí.
¿Y a ti te inspira para escribir qué?
Pues eso fue en la casa de mis abuelos, justamente, y mi madre bajaba las escaleras y tenía un vestido malva, sí. Y no sé, yo supongo que yo siempre he sido una persona que idealiza mucho las cosas. De una parte soy muy romántico por un lado, pero en el sentido, pues eso, de idealizar la vida, ¿no? Idealizar inclusive las cosas más dolorosas también las idealizo, ¿no? Es como un, no sé, supongo que por eso me dedico al arte, ¿no? Pero vi a mi madre bajar las escaleras, un poquito de complejo sí que había de Edipo. Entonces,
me fascinaba
ver a mi padre y a mi madre bajar las escaleras como si eso fuera la bajada de la Cenicienta o del Titanic, yo qué sé, eso era una pasada, ¿no? Y no sé, escribí sobre esa sensación y de lo que transmitía esa imagen, ¿no?
No, por cosificar. ¿No te acuerdas de la letra ni de cómo
era? Pues es que
era.
No me acuerdo, decía algo así como... Es que decía, hay malva, una cosa así, es que ya era un crío, te estamos hablando de 8 años.
¿Eso es lo primero que tú escribiste?
Con sentido, bueno, esto mucho sentido no tiene, bueno. Pero sí, por ahí, bueno, escribí cosas con un poquito más de, pues, de hecho, te digo una cosa, hay una canción, ronda esa época, que habla de un faro, es que estoy cayendo ahora, de un faro, de un barco de vela y de una luna, y de hecho lo dibujé y mi padre rescató ese dibujo, lo tengo en algún lugar.
¿Y qué canción es?
Pues es que tampoco me acuerdo.
Ni podrías
es que
tararear un poco.
Nada, no me acuerdo para nada.
Y la de Malva, que a mí es que esa me...
Ah, el Malva también, era... También... Ay, Malva... O sea, era más la melodía, ¿sabes? Más que la letra en sí.
No, ¿nunca la has grabado esta?
No, jamás, pero ¿sabes? No. Es que en 9 años, Mara...
¿Y se la contaste a tu madre?
O sea, sí,
cuando
claro,
volvieron
claro.
Ellos a cena.
Claro.
A la mañana siguiente dijiste...
Sí.
Papá, mamá, que te he hecho una canción.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en aquel momento se lo tomaban todo como una broma. Había un puntito de... Ahora lo negarán, pero en aquel momento era como, ay, mira el niño qué gracioso, ay, mira que el niño qué gracioso, cuando el niño quiere cantar y quiere dedicarse a subirse a un escenario, ya eso de gracia al principio no les hacía, porque era como, bueno, un mundo desconocido. Pero luego obviamente siempre me han apoyado, pero lo primero que hice con el primer sueldo que gané fue comprarle un traje a mi madre. Sí, entonces era como que hay que cerrar el círculo.
Bueno, un padre arquitecto muy prestigioso. ¿Fue tu madre quien te inculcó el amor a la filosofía?
No, fue mi hermana.
¿Tu hermana Casilda?
Mi hermana Casilda, porque ella estudió filosofía pura. Y cuando yo la veía estudiar y la veía leer muchísimo, las conversaciones más íntimas, más emocionales, más sensibles, las he tenido con ella. Y siempre lo achaqué a que ella, pues... Primero porque es un todo corazón y segundo porque el estudiar el pensamiento y el lenguaje pues te da una capacidad en cierto modo de empatía, de conexión y de entendimiento que a mí me parece interesante.
O sea, te enseña a entender el mundo, la filosofía. Te enseñó y te enseña.
Te puede llegar a sobrepensar a veces, ¿sabes?
Sí.
Pero
sí.
Yo creo que sí me... Sí, a mí me ayudaba a escribir. Me ayudaba a tener otras herramientas, otros estímulos, ¿no? Pero yo estudié muy poco. Lo que pasa es que antes de filosofía estudié publicidad y periodismo en mitad de toda una vorágine de intentar cantar, intentar tener una oportunidad y claro, en paralelo yo quería también tener una seguridad, ¿no? Tener un plan B si esto fallaba. Entonces, bueno, cuando ya empezó a disparar todo el mundo de la música, aún así... seguía sintiendo la necesidad de recibir un estímulo que me ayudara a crear, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo a no tener un plato caliente para el día siguiente, entonces, y obviamente era la preocupación de mi madre.
¿No fue tu madre la que te dijo que las pasiones tienen una...
Hay que estudiarlas,
que tienen una ventaja y o sea, es que se pueden estudiar.
Eso me lo tatuaría. Las pasiones yo creo que hay que estudiarlas siempre.
¿Fue cuando ella vio que tú tenías la pasión de la música? O sea, ¿cuándo te dijo
ella
eso?
Mi madre cuando... En general, con mis hermanos y conmigo, cuando yo hacía karate, hacía tenis, hacía piano, hacía extraescolares, hacía solfeo, guitarra, canto, o sea, hacía de todo. Y mi madre era la que me llevaba a a todo.
A todas las clases extraescolares.
Se quedaba en segunda fila esperando horas a que yo saliera de las clases de piano para llevarme a las de guitarra. Se quedaba horas conmigo estudiando los deberes del colegio. Horas estudiando conmigo piano y estudiando solfeo. Es la que ha estado acompañándome en mi sueño, en el fondo. Y luego protegiéndome de todo, porque cuando yo empecé tuve un manager bastante bueno, a César lo que es del César, él fue el único que creyó en mí, eso sí es verdad, pero luego también acabamos muy mal. Y en ese momento la única persona que sí me ayudó de pronto a buscar gestores, abogados y ponerme un poco manos a la obra en protegerme era ella.
¿Qué hubo antes del Solamente Tú? Porque parece que tú te caes en el Solamente Tú. Pero tú llevabas mucho tiempo cantando en bares, en restaurantes, delante de gente, en fiestas. O sea, tú no naces con Solamente Tú.
Qué va. Yo desde los 16, mientras estudiaba y además no era un excelente estudiante de estos de que llaman la atención, pero estudiaba como un cabrón y luego conseguía una nota normal, pero estudiaba mucho. A mí me costaba mucho llegar a lo que los demás les costaba menos. A mí me daba mucha rabia eso, pero nunca dejaba de intentarlo. Y en paralelo, pues, entre una cosa así como de amigos, también mis amigos eran los que me decían: oye, hay un concierto, hay una jornada de micros abiertos en una tetería en Málaga. ¿Por qué no vamos si te cantas un par de canciones y tal? O sea, mis amigos en el fondo fueron mis primeros managers, ¿sabes?
Porque ellos ya hacían de público. O sea, tus amigos ya sabían, tú les probabas las canciones delante de ellos.
Mira, nosotros fue en el colegio, en el Liceo Francés. Me acuerdo que llegué, yo empecé a cantar. Cantaba entre amigos primero y luego en el colegio me decían: oye, ¿por qué no cantas en carnavales, en navidades, en las fiestas del cole y tal? Y recuerdo una vez que uno de mis mejores amigos, que falleció, uno de mis mejores amigos, me acuerdo que llegó en el patio del colegio y me dijo: ¿Tú qué eres el que canta? Tenía cuatro años más que yo, a ver, cántate algo que no me creo que tú que cantes. Era como, intentaron así como vacilarme.
Sí.
Les canté en mitad del patio.
¿Y no te acuerdas qué cantaste?
No me acuerdo qué canté, Mara, no me acuerdo.
¿Desencuentro igual?
No, posiblemente sería desencuentro.
Vale, entonces vamos a imaginar a este que te dice: tú cantas, ¿tú qué cantas? Y de repente aparece alguien que canta algo parecido a esto.
No puedo seguir buscando tu aroma en el viento.
Imagínate delante de él, ¿eh? Delante de este colega.
No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio y de nuevo por ti me hundo en un infierno. Era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz. Mi recuerdo. Sufriendo por ti me pierdo en un mar de dudas. Me mata este dolor, me ahogan mis lágrimas mudas. Invades cada noche mi cuerpo y mi alma. Llorar mis ojos y haces que pierda la calma. No era prisionero de tus labios y ahora que estás lejos te deseo como el aire.
Me ha movido un poco porque creo que posiblemente sería esta canción la que le cantara y forjamos una grandísima amistad en ese momento. Y de hecho montamos un grupo juntos. Y la verdad que dimos algún que otro concierto juntos en el cole, fue muy guay, fue muy guay. Él tenía 4 años
y creyó
más
en ti.
Y creyó en mí. Todos mis amigos fueron los que más han creído en mí siempre. Entonces, bueno, antes del Solamente Tú, efectivamente, di muchos conciertos con la guitarra bajo el brazo, cantando en antros de mala muerte. En muchos antros de mala muerte. Y bendito sea.
¿Alguna vez había poca gente? Muy poca gente.
Sí, 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 claro.
¿Tus colegas?
Claro, mis colegas. Sí. La tetería, el harén de Málaga, creo que se llamaba. Había 4 personas.
¿Y viviste ese proceso en el que empiezas a ver que cada vez hay más gente?
Sí.
Lo tienes presente, ¿no?
Sí, sí.
Que al principio van tus colegas. Además, la siguiente es que semana no se empiezan a ir más.
Es que no se me olvida. Es que no se me olvida. Y menos mal, porque creo que eso también hace que tenga un poco la consciencia de las cosas, ¿no? Un poco los pies en el suelo y que valore cuando las cosas van bien y que no me hunda cuando van mal. O que me hunda menos.
¿Por qué Pablo Alborán se ha puesto el morenito cantante?
Es que justamente así me llamaban en el colegio.
¡Ah, qué casualidad! Sí. Que justo lo traiga ahora, te he preguntado ahora.
Ostras, es que no sabía por dónde vas a tirar y además te he dicho antes, era el nick de mi Messenger, el morenito cantante. Sí, sí, de hecho, es que era el nick del Messenger.
Pensaba que te ibas a poner el Blanco Moreno.
Blanco Moreno, es que a mí nunca me llamó, o sea, me llamó una persona, o sea, una cantante flamenco, sí, de flamenco en un bar de Málaga. Yo era muy blanquito de piel y muy rubio y mi primer apellido es Moreno, entonces me bautizó como el Blanco Moreno, pero nadie me llamaba así.
El morenito cantante.
El morenito cantante. Morenito cantante. Si tú le dices eso en el colegio y por Málaga, seguro.
Bueno, Pablo, te he traído un montaje de gente cantando Solamente Tú. Tú pones Solamente Tú cover en YouTube o en cualquier red y entonces salen todo lo que has inspirado tú a la gente.
Guay.
Entonces, hecho esto, hay también gente profesional, no creas, ¿eh?
Qué guay.
Regálame tu risa.
Joder.
Enséñame a soñar.
Esto es en Chile.
Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida.
Qué bonito, lo canta.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y ¡olé! Tú y tú y solamente tú. Que mi alma se despierte con tu luz.
Este es Camilo.
¡Ah! Este es Camilo.
Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Hace que mi alma se despierte.
¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Guau! Muchas gracias.
Pero bueno, ¿cómo te quedas, no? Habiendo inspirado tanto, porque es verdad que te convertiste en un ejemplo. No era tan fácil. O sea, no era tan fácil. No era ponerse delante de una cámara, grabar una canción y que lo petara. Pero lo parecía, ¿no? Entonces eso, la verdad que cambió completamente la forma de entender la música para millones de personas.
Bueno, estaba pasando también en otros países. Justin Bieber también empezó con YouTube a tope. Yo es verdad que el vídeo de YouTube era casi desesperado, ¿eh? Porque yo llevaba 3 años preparando el disco, nos terminaba de salir, las radios no me terminaban de ver. Y fue, claro, hablando con la compañía, que todavía estábamos ahí viendo contratos, dije, yo subo mis canciones a MySpace, que en aquel entonces era una plataforma de música donde subías canciones y te ponías a hablar con gente de todo el mundo. La compañía me dijo, pues venga, subí los vídeos y vamos a ver qué pasa. Entonces subí los vídeos y la sorpresa no solo fue el vídeo, sino fue que cuando yo volví a dar conciertos en los bares, de hecho hubo uno de ellos en concreto en Málaga, en la sala Gabá de Málaga, que me organizó un entrenador amigo mío de gimnasio de mi madre. O sea, imagínate tú lo random que era todo. Adrián, te mando un abrazo desde aquí. Imprimió los tickets en su casa. O sea, todas esas cosas están ahí presentes. De hecho, tengo el ticket en algún lugar de la galería. Y lo que provocó ese video de YouTube es que todo el mundo se pusiera a cantar todas las canciones que yo había subido a YouTube, que no solo era solamente tú, yo subí Miedo, subí Desencuentro, subí varias. Y cuando el público cantaba esas canciones, esos vídeos que la gente grababa fue lo que llevamos a las radios, a la prensa, a decir, mira, el público es el que está poniendo a este artista en donde tenga que estar, pero es el público, no podéis negaros al público. Y recuerdo que eso fue lo que sí que de verdad hizo que...
¡Qué buen viaje! No, no sabía yo este viaje.
Sí,
no,
fue un
no
viaje...
conocía yo este viaje tan bonito.
Y en medio de ese viaje ha habido mucho sacrificio y muchas decepciones
por todos lados. Hubo un momento, Pablo Alborán, en el que petaste, una vez que lo notaste cuando te abrazaste a alguien en un concierto. ¿Qué pasó ahí?
Pues fue justo antes de esa presentación que me hiciste tú.
Antes de Terror.
Yo venía de una decepción por este manager bastante grande, ¿no? Y una decepción porque, aparte de esta historia que han vivido tantos y tantos artistas...
Sí, muchísimo, sí. Aquí lo han contado mucho.
Claro,
sí.
Cuando... Aparte yo viví o fui consciente de lo que es la industria, lo que es la compañía discográfica, lo que es una compraventa de una empresa, el pasar a ser un número y que de pronto a todos los trabajadores que estuvieron conmigo en ese primer disco desaparecieran todos porque lo compraba otra empresa, ver despidos masivos y EMI fue comprada por otra compañía, entonces EMI desapareció. Y encima el presidente de la compañía, que era Simone Bosé, primo de Miguel Bosé, que era uno de los grandes de la industria, encima fallece de una neumonía. Y me quedo completamente solo en una empresa nueva, compañía nueva.
Sintiéndote un producto.
Sintiéndome un producto, managers nuevos, sintiendo que mis derechos estaban siendo completamente heredados, ¿no?, por otra persona. Es verdad que luego entró Warner y Warner sí que me cuidó mucho y que Charlie, que fue el presidente durante muchos años en esa compañía, rehizo ese contrato para que yo estuviera más cómodo y que no fuera una cosa leonina, ¿no? Pero pasaron muchas cosas.
Y Pablo, ¿todo esto pasaba por tu cabeza, todo esto que estás describiendo, mientras tú seguías con tu vida
por
de artista?
Supuesto,
dando conciertos, siguiendo con la gira, dando entrevistas,
siendo
teniendo
consciente,
un poco que tragártelo todo, porque
sí,
no vas a contarlo cuando te está ocurriendo, ¿no? Primero, ¿para qué lo vas a soltar si acaba de ocurrir?
Sobre todo porque, mira, yo pensaba, primero que hubiera podido entrar en demandas, que imagínate el follón. Y segundo, yo creo que si hubiera... apagado un poco lo bueno que me había pasado y que era mejor dejar a la gente con esa visión bonita, que creo que además el público se merece soñar y hacerles soñar un poco, porque tal y como están las cosas, pues es nuestro trabajo en parte también, es que la gente se sienta algo de esperanza. No servía de nada, no era útil contar estas cosas para nadie, pero sí que creo también que eso sale por algún lado. Y antes del disco de Terral, en uno de los conciertos, recuerdo que físicamente peté. Además es que era físico. Estaba cantando y dije, no tengo el automático puesto, está el botón del piloto automático, no estoy sintiendo lo que estoy cantando, no sé en qué ciudad estoy.
Claro, es que,
No sé en qué ciudad estoy, no sé qué tengo mañana, qué canción estoy cantando. Y entonces me di media vuelta, abracé a esta persona, que era mi manager, y le dije, sácame de aquí, llévame a mi casa, te lo suplico. Y me dijo, ahora mismo apago las luces y nos vamos. Y me quedaban dos o tres conciertos y me dijo, tú decides. Me dijo, si quieres, terminas estos dos conciertos que te quedan y nos vamos, desaparecemos y apagamos. Y así fue. Decidí parar, volver a mi casa, estar con los míos, asimilar un poco lo bueno y lo malo, y ya está. Y luego volver... con el disco de Terral, que era mi primer disco con Warner, mi primer disco donde yo producía, donde yo hacía las canciones como me daba la gana a mí.
Sí, con total libertad.
Claro, me fui a Los Ángeles.
Hiciste una super gira.
Hice una gira muy bestia.
Te arrasaste en todas partes. Muy y bestia. Una gira larguísima. Sí. Bueno, de Kilómetro Cero, este último disco, uh-huh. que ahora vas a hacer también una gira
parecida asombrosa. A la de
Terral. He elegido este tema.
Me estoy dando cuenta de las cosas que hice mal. La culpa me alimenta con trocito de cristal. Te quiero buscar para decirte que lo siento. Todo lo que destruí me mata por dentro. Algunos me avisaron que me arrepentiría. Supongo que querían evitar mi caída. Ya no sé si quieres algo de mí. Quiero apagar la luz de toda mi cabeza. Volver a aquella charla con nuestra cerveza. La primera caricia debajo la mesa. Atarme a ti antes de que desaparezcas. Una y otra vez besa, no y toca, no y arranca, no la ropa. Pedirme que no pare, que no añada una coma. Y ahora tengo miedo de decirte hola. No sé si a un tipo como yo se le perdona.
No
a ver, ¿quién no quiere volver a ese momento?
No sabes los conciertos lo que es esta canción. Es una locura.
Pero claro, ¿cómo es no vamos locura. A querer volver a esos momentos? Apaga la luz, solo quiero volver a sentir la primera vez, ¿no?
Total, total.
Bueno, ¿estás ilusionado? ¿Estás entusiasmado? ¿Estás feliz?
Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy consciente, muy despierto, muy presente en todo. Entonces... bueno, estoy feliz.
Bien, qué alegría. Bueno, tienes que hacer esta canción, Malva.
Esta, la tengo que
esta,
hacer.
Esta la tienes que hacer.
Buah, además mira el color que tienes ahí puesto.
Sí, o sea, tienes que hacer esa canción.
Hay que hacerlo.
Bueno, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo, acompañado, lo que quieras.
Ajá.
¿Y qué canción estaría sonando? ¿Puede ser tuya o puede ser cualquier otra canción?
Ah, me encantaría encontrarme en un faro con... A Carmiño, me encantaría.
¡Ay!
Un faro portugués, me
ay,
encantaría.
Por favor, es que este momento no lo teníamos previsto, ¿eh? Pero es que es una de mis canciones favoritas.
Sí. Entonces, perdóname.
Te vas a encontrar con Carmiño y va a sonar. Esto es un deseo mío, esta canción. ¿Hace tiempo que no la ves?
Hace mucho tiempo, hablo mucho, bueno, mucho no, pero hablamos de vez en cuando. Cuando viene a España me escribe y cuando voy a Portugal le escribo y llevamos tiempo sin poder coincidir, sí.
Estuvo muy bien esa colaboración.
Y aparte,
hermosísima.
Hemos hecho varias colaboraciones,
sí,
y hemos hecho también una que se llama El Paraíso. Y sigo mucho su carrera de cerca. Y
¿te gusta la que ha hecho con Rosalía?
Me encanta, me gusta muchísimo. Así. Y aparte, que creo que lo que hace Carmiño de mantener firme su respeto a la raíz. Ostras, es complicado, ¿eh? Es complicado, es muy difícil mantenerse ahí y conseguir un camino tan actual, haciendo algo tan puro, ¿no?
Uh-huh,
Y me alegro muchísimo que Rosalía la haya llamado para este disco porque es un referente en muchos aspectos, Carmiño.
Pues nada, aquí te dejamos, Pablo, con Carmiño. Ha sido un placer.
Igualmente,
esta
Mara.
Esta conversación,
gracias,
este reencuentro, la verdad.
Sí, gracias, gracias, de verdad.
Muchas gracias
a
por
ti,
estar
y a vosotros.
Aquí.
Chao.
Chao.
Gracias.
Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.